durante los próximos momentos. En el mensaje de esta noche nosotros estaremos hablando sobre un tema que se llamará nuestra verdadera comunión con Dios. Y quiero enfatizar en esta introducción que como cristianos nosotros carecemos de tener esa intimidad con el Señor. A pesar de nuestras fallas, nuestras faltas, nuestra desobediencia, que marcan la humanidad que hay en nosotros, a pesar de no justificar el hecho de que nosotros quebrantemos la voluntad del Señor, pero nos identifica tal y como somos, carentes de la misericordia de Dios. Y tomando en cuenta el hecho de que Él ha hecho por nosotros todo lo que necesitamos para encontrar no solamente el perdón para nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma, Él quiere también que mientras esperamos aquel día cuando Él nos reunirá en su presencia, que dependamos de Él, que le busquemos a Él, que permitamos que Él se manifieste en nuestra vida, para que nosotros con alegría le sirvamos al Señor y podamos dar un testimonio vivo y eficaz de nuestra postura delante de la decisión que hemos tomado de servir al Señor en las buenas y en las malas. Es necesario entonces, como quiero enfatizar en esa introducción, la necesidad de reposar en el Señor. En otras palabras, el Señor ordena que nosotros traigamos todas nuestras cargas a sus pies. Y la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo de número 37, y entre muchas citas estaremos citando muchas veces este maravilloso libro de los Salmos, el Salmo 37, versículo 7, la palabra de Dios dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. O sea, alrededor de nosotros hay una tormenta. Los incrédulos siempre maquinando una manera de maldecirnos, de atraparnos. Pero en medio a todas esas vicisitudes, el Señor requiere que nosotros guardemos silencio, o sea, que estemos en paz, confiadamente en su presencia. Hay una ilustración muy precisa en las páginas del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo visitó a su amigo y a sus hermanas de su amigo, Lázaro, María y Marta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, la Escritura dice de una manera muy clara: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Después, pues, de considerar en nuestra introducción la necesidad de que reposemos en el Señor, que reservemos tiempo para Él. En primer lugar, nosotros debemos de echar todas nuestras preocupaciones sobre Él. Espiritualmente hablando, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para cambiar el curso de las cosas. El salmista, una vez más, ahora en el Salmo de número 55, versículo 22, Salmo 55, versículo 22, dijo: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y en las páginas del Nuevo Testamento encontramos la invitación del Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 11, versículos 28 en adelante, Él dice con voz de amor, en una invitación preciosa que encontramos en este capítulo 11 de Mateo, versículos 28 al 30, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El apóstol Pedro, entendiendo el mensaje de Cristo, al ser usado por el Espíritu Santo para escribir su primera carta universal, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Él dijo las siguientes palabras: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos hablando esta noche sobre nuestra verdadera comunión con Dios. Es una comunión que Él quiere tener con nosotros. La primera parte, o sea, el primer punto del mensaje es echar todas nuestras cargas y preocupaciones sobre el Señor. En segundo lugar, necesitamos meditar en el poder de Dios. El instante cuando nosotros logremos tener un concepto real y verdadero del poder precioso, sobrenatural, porque el Dios nuestro es el Dios todopoderoso, ya no le llamaremos de Diosito. Eso es cosa para perdedores, pobres, ignorantes, que no conocen a su Dios. Porque nuestro Dios es un Diosote, es un Dios poderoso, es un Dios grande y verdadero. Entonces nosotros debemos de meditar en el poder de Dios. Y cuando logramos entender la dimensión de su poder, ya no podemos achicarlo diciendo Diosito, porque no lo es. Él es y ha sido siempre el gran Dios que hizo los cielos y la tierra. En el libro de Job, en las páginas del Antiguo Testamento, en el capítulo 37, versículo 14, Job 37, versículo 14, la Escritura dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Sabemos que Job había estado en una situación increíblemente difícil. Job fue tocado por el enemigo de nuestras almas, que le quitó la salud, sus bienes, su familia, sus amistades, todo lo que él tenía. Pero el consejo del Señor es: detente, Job, y considera las maravillas de Dios. Y ahora dan oportunidad al libro de los Salmos, que es el libro, el himnario de los judíos. En el libro de los Salmos, el Salmo de número 46, versículo 10, Salmo 46, versículo 10, la Escritura dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A pesar de que en nuestros días hay aquellos que niegan la existencia de Dios, el hombre con su ciencia cree entenderlo y saberlo todo, pero en la realidad no lo sabe nada. El hombre sabe cuántas semillas hay en una naranja, pero solo Dios sabe cuántas naranjas hay en una semilla. Ese es nuestro Dios, poderoso, grande, que nos invita a venir a Él y descansar en sus brazos, para que nos abriguemos bajo sus alas. Y en tercer lugar, después de haber considerado el hecho de echar todas nuestras cargas y preocupaciones sobre el Señor, en segundo lugar, la necesidad de meditar en la grandeza de nuestro Dios, en tercer lugar, nosotros debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios. Y solo es posible para usted y para mí humillarnos adecuadamente delante de Dios cuando tenemos conciencia de su grandeza, de su dimensión, de su poder. Entonces nosotros doblamos las rodillas en tiempo presente con gozo, con alegría, humillados delante de su presencia. Un día, aún los incrédulos tendrán que doblar sus rodillas y cada lengua confesará al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora nace en nosotros, al contemplar su grandeza y entender, pues, la bendición de estar abrigados bajo sus alas, de que nos humillemos reverentemente, considerando, pues, este Dios poderoso y sobrenatural que nos abriga. Isaías, corroborando con esa enseñanza de humillarnos delante de la presencia del Dios omnipotente, en el libro que lleva su nombre, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, encontramos: porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremendas promesas para que nosotros disfrutemos de nuestra comunión con el Señor. Hay un libro en las páginas del Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. La Escritura dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo quisiera, pues, entrar en la conclusión en este mensaje que prometí sería corto. Hablando, pues, sobre nuestra verdadera comunión con Dios. Enfatizando, pues, que debemos de acercarnos al Señor para que logremos reposar en su abrigo. Y hay algunas citas bíblicas que yo quisiera compartir con ustedes. La primera, en las páginas del Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo de número 8. La Escritura dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los beneficios dentro de nuestra conclusión cuando nos acercamos al Señor? ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Abran el libro de los Salmos una vez más. Empecemos por el Salmo de número 9. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cómo es que yo me regocijo en el Señor? Ahora, el Salmo 91, versículo primero. Salmo 91, versículo 1. La Escritura dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Todavía en el libro de los Salmos, en el Salmo de número 17, versículo 8, la Escritura dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué significa guárdame como a la niña de tus ojos? Ese hebraísmo significa que la parte más cuidada en el cuerpo de uno es la vista. El corazón está guardado dentro del tórax, que es muy importante. El hígado, los riñones, el estómago. Pero los ojos están expuestos. Entonces, ese hebraísmo, guárdame como la niña de tus ojos, significa que con un cuidado especial El Señor guardará a los que se abrigan bajo sus alas. El salmista, más adelante en el Salmo 31, versículos 19 y 20. Salmo 31, versículos 19 y 20, dijo: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Precioso. Más adelante, el Salmo 61, versículo 4, la Escritura dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ya he citado el Salmo 91, el primer versículo, pero quisiera revisitar este Salmo una vez más y dar lectura al versículo 4, Salmo 91, versículo 4, que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y hay una cita más que yo quiero compartir con ustedes. Todavía en el libro de los Salmos. Ahora es el Salmo de número 57. Y escuchen. Salmo 57, versículos 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Amén. Estamos concluyendo esta noche ese mensaje sobre nuestra verdadera comunión con Dios. En nuestra vida cristiana, nosotros escuchamos mensajes de poder, mensajes de desafío, mensajes de victoria, mensajes evangelísticos, mensajes que nos ayudan a crecer. Pero en medio a todas nuestras batallas, en medio a todos nuestros quehaceres, es necesario que ustedes y yo tengamos esa comunión, que es el cumplimiento de un versículo siempre citado desde ese púlpito en Apocalipsis 3:20. Cuando el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo tendré compañerismo con él. ¿Sí? ¿Cómo? Yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El Señor, hermanos, quiere tener compañerismo con los suyos. La vida, ese es el último pensamiento de la noche. La vida es como el camino de Emaús. Podemos caminar toda nuestra trayectoria con Cristo a nuestro lado y aún hablar con Él sin darnos cuenta de su presencia. Pero la vida, en medio a todos los problemas, tendrá más valor, más belleza, y sobre todo conquistaremos más confianza si nosotros sabemos que Él está con nosotros y nos guarda, porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.